La siguiente plática bíblica titulada El Caminar Cristiano 3, El Maná, está basada en el libro de Éxodo capítulo 16 y otras citas bíblicas, y se celebró el 21 de octubre del 2015 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. El caminar cristiano. El caminar cristiano número 3. Se llama El Maná y está en Éxodo 16. Entonces, si tú abres tú la Biblia en Éxodo 16, ahí vamos a estacionarnos, aunque veremos algunos otros versículos. Éxodo 16. Como siempre, queremos empezar pidiéndole a Dios que nos dé una enseñanza, que nuestro corazón esté listo y preparado para recibir lo que Dios nos tiene que decir. En este caso, en el Antiguo Testamento. Muchos me dicen, no, el Antiguo Testamento no me dice nada. No, dice muchas cosas. Es un libro completo que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hoy nos va a decir cosas muy bonitas Dios en este capítulo de Éxodo 16, El Maná. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración, un poco fuerte para que se oiga acá también, y que Dios nos dé una buena enseñanza.
Señor, te queremos dar muchas gracias por esta mañana, por permitirnos nuevamente estar reunidos en tu nombre para aprender de tu palabra. Te queremos dar muchas gracias por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, Señor, y te queremos pedir que estos estudios del caminar cristiano pues nos hagan ir creciendo cada día más espiritualmente, Señor, cada día ir aumentando nuestra fe y obedeciéndote, Señor. Danos esa fuerza para que realmente las enseñanzas que vemos en tu palabra las sepamos aplicar en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús.
Amén. Hemos tenido dos estudios del caminar cristiano. El primero de ellos lo titulamos Deja ir a mi pueblo, y se trató de Israel, del pueblo judío esclavizado en Egipto, saliendo con mano poderosa fuera de Egipto y dejando atrás la esclavitud. Decíamos que Faraón, que no los quería dejar ir, simboliza a Satanás, que tiene atrapado, esclavizado a la persona y no la quiere soltar. Egipto simboliza el mundo, en donde el mundo está esclavizado. Piensan que están muy bien, pero realmente son esclavos de lo que el mundo les quiere dar, que no es nada. Y con mano poderosa Dios los saca de Egipto a través del Mar Rojo, con un milagro maravilloso de abrirles el Mar Rojo. Y esa, probablemente, quiero pensar, ha sido tu experiencia. Estábamos en el mundo esclavizados, sin ninguna esperanza de poder salir adelante en nada, bajo el dominio total de Faraón, de Satanás, y Dios llega y con mano poderosa, Él solo lo pudo hacer. Faraón es demasiado poderoso para que en nuestras fuerzas lo hiciéramos nosotros. Y empieza el caminar cristiano. Estamos en la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y queremos llegar a esa promesa de Dios, la tierra prometida. Está a solo unos días, ellos no saben, nunca han pasado por ese camino. Dios los va a guiar hacia ese lugar. Y a lo mejor, bueno, no serán 2 o 3 días, pero ciertamente un mes o dos, con todas las demoras, porque estamos hablando de 600 mil hombres, de 3 millones de personas que van caminando despacio con sus ganados, con todas sus posesiones, a una nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel, dice Dios, que yo les he prometido a ustedes, la tendrán, mi pueblo escogido. Al recibir a Cristo en tu corazón, tú eres parte de ese pueblo escogido de Dios. ¿Por qué eres parte del pueblo escogido de Dios habiendo recibido a Cristo en tu corazón? No lo sé. Él te eligió a ti. Al otro no. Allá está otra persona que dice, yo no quiero, yo no me interesa, yo no voy a los estudios, yo no creo en Dios, lo que tú quieras. Y tú no, tú sí viniste. Dios quiso que tú fueras adoptado en su familia. Cuando nosotros fuimos a Rusia, allá en febrero del año 2000, íbamos con la misión de adoptar 2 bebés. Nosotros no los habíamos seleccionado, sino que nos mandaron los videos y dijeron este y este, y ya. Y llegamos allá y pues nuestra sorpresa fue que había muchos bebés, 200, 300, no sé cuántos. ¿Por qué esos 2? No lo sé, no sé qué pasó, están en mi casa ahorita. Los quisiera regresar, pero no, no es cierto. No, son desobedientes a veces, pero no, para nada, una gran bendición. Pero porque ellos, bueno, Dios quiso que así fuera. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué Dios te ha liberado de esa esclavitud en la que tú vivías y ahora tienes a Cristo en tu corazón en gran libertad? Pues porque Él así lo determinó a tu favor y estamos muy agradecidos por ello. Pero también entendemos que aún en esa libertad no dejamos atrás en Egipto ese corazón rebelde, ese corazón desobediente, ese corazón terco y endurecido que traemos. Dios va a tener que irlo suavizando. Dios va a tener que ir quitando todas aquellas cosas que aprendimos en nuestra vida pasada y que las traemos como equipaje no deseable. Y la semana pasada vimos el estudio de las aguas amargas, en donde empiezan a tener falta de agua, que es muy serio para una cantidad de 3 millones de personas, el no tener agua en el desierto. Y entonces, lejos de nada más pedirle a Dios, pues murmuran contra Moisés, que es el líder del grupo. Y vemos cómo Dios de todas maneras resuelve el problema a favor del pueblo y les da agua. Y les da agua abundante, porque dice que finalmente llegan a Elim en el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 27, dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios nos da más que abundantemente. Cuando a veces tenemos problemas, y Dios permite los problemas, esos problemas tienen la enseñanza de confiar en Él. Tienes que confiar en mí. Tienes que pedirme y yo te resuelvo el problema. A lo mejor yo lo promoví, porque tú tienes que aprender a estar pegado a mí. Y vemos cómo ellos, con esa falta de agua, Dios se las resuelve. Y tienen agua más que suficiente. Y entonces sigue el caminar cristiano y nos vamos a enfrentar a otra prueba que van a tener estos hombres en el desierto, y es la falta de comida. Por eso el estudio se llama el maná. Y volvemos a hacer lo mismo. En lugar de recurrir a Dios, sabiendo, recordándonos que Él ya nos ha resuelto nuestros problemas, mínimo en estas dos ocasiones, abrió el Mar Rojo, nos llevó a aguas abundantes cuando no teníamos agua. Somos animales de poca memoria y se nos olvida. Y entonces, ante el problema que se nos presenta, se nos olvida que para Dios es muy fácil resolverlo. Y hacemos, actuamos de una manera equivocada. Y lo vemos aquí en este pasaje de Éxodo 16. Empezando en el versículo 1, dice así el pasaje. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, creo que están grandemente exagerando. Nos estás matando de hambre. A veces mis hijos usan esa frase. Y yo, qué raro, no hace ni 3 horas que comieron abundantemente. ¿Cómo es que ahora me dicen que se están muriendo? Sí, sí. Es más, hay que hablar al hospital rápidamente para que venga una ambulancia. Y están exagerando. Y así tenemos aquí que estos hombres dicen que se están... están ahí porque los van a matar de hambre. Y otra cosa que dice aquí el versículo 3, que también nos sorprende mucho, es que añoran con muy buenos recuerdos las cosas que hacían en Egipto. Todos los sábados se iban al club campestre egipcio y ahí pasaban la tarde, y entonces pues estaban con las ollas de carne, comían pan hasta saciarse. Y eso es una absoluta ilusión. Ellos eran esclavos. No dudo que los levantaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que se volviera a meter el sol, y no había ningún día de descanso ni había ollas de carne de ninguna manera. ¿Sí? Pero a veces nosotros, en nuestra ilusión, pensamos lo maravilloso que fue y no fue así. La esclavitud que teníamos en Egipto fue terrible. Y a veces no recordamos todas esas aflicciones que tuvimos. Claro, sí tienen un problema grave. No tienen comida y hay niños, hay mujeres, son una muchedumbre muy grande. Y vemos que el problema es grande. Pero no hay problema que Dios no pueda solucionar. Como que Dios nos pone estas enseñanzas muy temprano en la Biblia, estamos en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, para hacernos entender que Dios resuelve todo. No importa qué problemas tengas tú, a Dios no lo vas a escandalizar, ni lo vas a sorprender, ni tampoco lo vas a acorralar con un problema que pues Dios nunca había pensado en eso. Ay, ese sí, ese con ese no puedo. La verdad, Gaby, perdóname, pero sí te voy a tener que abandonar. Fíjate que mi poder no llega a tanto. Pues es absurdo, ¿verdad? Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios. Nada. Y el problema que tú traigas, y yo no creo que haya una persona en esta mesa que no tenga no solo un problema, que tenga muchos problemas. Y si dices que no tienes, entonces tienes uno muy, muy grande, que es ser mentiroso. No, no, no. Todos tenemos problemas, pero Dios es muy grande. Y vamos a ver que Dios resuelve todas las cosas. ¿Sí? Dios es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, que nos sacó de esa terrible esclavitud y lejos de ser agradecidos y de estarnos recordando cada día las cosas que Él hace, estamos reprochando lo que no nos ha dado y estamos en gran incredulidad, en realidad ofendiendo a Dios. Como Dios, la verdad me tienes abandonado. La verdad, los problemas que tengo, yo sé que tú eres poderoso, pero o no quieres o no puedes. Y mira nada más todo lo que traigo. Y nos ponemos a quejarnos, que es exactamente lo que están haciendo estos hijos judíos. Acordémonos que acaba de pasar lo de Elim. Dice aquí que acaban de partir de Elim y Dios les dio abundante agua. ¿No también les podría dar a ellos todo el pan y toda la comida que ellos necesitan? Ciertamente. El versículo siguiente, que es el versículo 4, dice: Jehová dijo a Moisés. Entra Dios al diálogo de este problema y dice: Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Muy temprano en tu caminar cristiano, en esos primeros días de haber recibido a Cristo en tu corazón, Dios te pone la enseñanza de que tu alma ahora está viva. Estaba muerta antes, la paga del pecado es la muerte, y esa alma no tenía vida. Has nacido a una nueva vida y tu espíritu tiene vida. Y siempre lo podemos asemejar a una vida física. El bebé ha nacido. Antes no tenías que preocuparte de ese bebé, porque estaba en el vientre de su mamá y pues ni cuenta te dabas. Pero ahora ya nació y vienen una serie de cuidados especiales que el bebé necesita. Es un bebé bastante indefenso, muy vulnerable, y la mamá se va a ocupar de todas las necesidades de ese bebé. Y así es Dios con nosotros. E inmediatamente nos da la enseñanza de que la Biblia debe de ser el tesoro más precioso para tu vida. La Biblia es el maná, es la comida de tu alma. Necesitamos alimentar nuestra alma diariamente con esa comida. Se llama la Biblia. Y Dios ha sido grandemente misericordioso para que en este siglo XXI tú tengas la Biblia. No hay excusa. Cuesta menos que una revista de ahí de Sanborns. Hay Biblias hasta en papel periódico. Yo he traído Biblias aquí muy buenas, ya se fueron todas, a ver si compro más, cuestan 50 pesos. Y la puedes pagar hasta en abonos. Es la comida espiritual. Esa Biblia está en tu idioma, para que no tengas que luchar con el idioma latín o otro idioma que no conoces bien. No, está en tu idioma. Y ha sido revisada cuidadosamente por Dios para que sea exactamente lo que Dios quiso que estuviera allí para ti. La Biblia es el libro más atacado en la historia humana. No debería de existir. Por un milenio completo, 1000 años, estuvo totalmente abandonada, perdida. Del año 300 al año 1500, la Biblia no existía. Estaba totalmente perdida. Y claro, con ello vino pues muchas cosas perdidas del hombre. Por eso lo llaman la Edad Media en español, la llaman la Edad Media en inglés, la llaman la Edad de Oscuridad, the Dark Ages, porque fue fue terrible, un milenio de 50,000 broncas con toda la maldad del hombre. Pero Dios no dejó de que la Biblia no estuviera. Ahí estaba. Nomás que si tenías que buscarla porque la tenías muy escondida. En el año de 1475, Gutenberg inventó la imprenta, el invento del milenio. ¿Y cuál crees tú que fue el primer libro impreso en imprenta?
La Biblia.
Claro. Estaba el pueblo realmente sediento de tener las palabras de Dios. Desgraciadamente, la Biblia antes de eso estaba hecha a mano, carísima, y solamente en latín, y nadie sabía latín, más que unos cuantos. Entonces pues estábamos perdidos. Pero a partir de esa fecha la Biblia está disponible, los costos bajan tremendamente y hay hombres de Dios que saben de esto y se ponen a traducir la Biblia al lenguaje más sencillo de los idiomas. Lutero al alemán, Casiodoro de Reina al español, Enrique VIII manda oficialmente que la Biblia esté en todos los lugares de Inglaterra, etcétera. Y la Biblia ha sido atacada porque pues tiene cosas muy fuertes que decir. Entonces trataron de apagarla, trataron de que no estuviera en la tierra, pero Dios se ha ocupado de que esté aquí para ti. Es el alimento que tú necesitas. Y Dios dice aquí en el versículo 4: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Yo lo voy a hacer. Yo soy el que le llevo al bebé la leche que necesita. El bebé no puede levantarse, ir al refrigerador, sacar la leche, calentarla y ponerla en un biberón y tomársela. No puede hacer nada de eso. Se lo tienen que hacer a él, y eso lo hace Dios a tu favor. Vámonos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, en el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es el pasaje que estábamos viendo en Éxodo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés. Juan 6, 31 y 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es. Y bueno, Cristo no se aparece en estos días. Desde que se terminó la Biblia, no hay apariciones de ninguna índole. Si te dijeron que la Virgen no sé qué está en una tortilla, no es verdad. No hay nada de eso. No podría ser. ¿Por qué no podría ser? Porque le quita la autoridad a la Biblia. Si Dios se aparece en estos días, pues ¿para qué quiero la Biblia? Mejor que se aparezca Él y que me diga, y tiramos la Biblia a la basura. Pero no es así. Él dejó la Biblia con el expreso tarea de que nosotros ahí encontremos a Dios. Y la Biblia es Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y lo puedo cambiar. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y estaba con Dios. ¿Sí? Entonces nos deja este libro. Él se ha asegurado. Es un milagro que aquí en esta mesa tengamos todas estas Biblias abiertas en este 2015. Es un milagro que Dios ha hecho, porque Él sabe cuánto necesitamos esto. Es de urgencia. Es más importante. Yo les digo a las personas que cuidemos la Biblia como la niña de nuestros ojos, pero estoy equivocado. La Biblia es más importante que la niña de tus ojos, porque conozco ciegos que están muy bien con su Biblia. No necesitamos la vista física necesariamente. Es mejor tener la vista espiritual. Y la Biblia está en Braille para que los ciegos la puedan leer. Y la tienes en internet y está de diferentes versiones ahí en tu teléfono. Y bueno, es increíble la propagación que existe de este libro. Dios lo ha hecho así porque es lo más importante que tú tienes en la vida. Esta tarde, cuando yo voy a tener esta entrevista con esta persona que dice que tiene muchos problemas matrimoniales, le voy a decir lo que siempre le digo a todos se los digo, no cambio el tema. Raíz, ignorando las escrituras. ¿Por qué estoy tan mal, doctor? Porque hace mucho que no comes. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Oh, hace como 4 años, creo, un bolillo duro. Ah, pues mira, pues, entonces, ¿para qué vienes aquí al consultorio? Necesitamos hacer de este libro algo muy, muy, muy importante para nosotros. Necesitamos oír la palabra de Dios los miércoles que venimos. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días para nutrirnos de su leche espiritual no adulterada que necesitamos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para que yo sepa los principios de Dios y trace bien la palabra de verdad. Necesito memorizar la palabra de Dios para que ella llene mi corazón y actúe conforme a ella. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Salmo 119:11. Necesito meditar en la palabra de Dios, porque la meditación de la palabra de Dios me hace desmenuzarla, y entonces la estoy viviendo, la estoy respirando y actúo conforme a ella. La palabra de Dios es lo más importante de la vida, y hay hombres que han dado su vida por hacer llegar este mensaje. Abre la Biblia, busca la Biblia, dale su valor a la Biblia. Es el mundo no te podría dar nada de mayor valor que una Biblia. Y lo vemos con estos hombres en el desierto, están desesperados. Y Dios les dice desde el principio, arrancando en el desierto en tu caminar cristiano, entre más pronto entiendas eso, mejor. Necesito que tú tengas tu pan espiritual. Haré llover pan del cielo, dice Dios. Y mira que están en muy mala actitud ellos. Están murmurando contra Dios, están acusando a Dios de que los ha abandonado a través de Moisés, y Dios les está diciendo que les va a dar. El pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es muy importante también aquí hacer ver que Él dice que les dará la porción de un día. No sé si tú lo has intentado, que como no tienes tiempo porque tienes que trabajar mucho, el domingo te comes 4 porciones de carne. Porque el lunes, martes, miércoles y jueves no vas a poder comer. Bueno, el sábado. Y entonces dices, no, ya comí por 4 días, ¿verdad? Y tú sabes que eso no puede ser. ¿Sí? Tú tienes que comer el domingo, la porción del domingo, y el lunes, la porción del lunes. También no puedes decir, bueno, el domingo voy a leer 10 capítulos de la Biblia, o 12 o 15, y en la semana no tengo tiempo. ¿No? Pues te va a ir muy mal. Y a mi bebé le voy a preparar 3 biberones, que se los tome ahorita, porque no voy a estar en todo el día. Y hay que se haga bolas. Pues no se va a hacer bolas, se va a hacer muerto.
Vamos a atacar.
Así es. Y entonces Dios les da, dice, diariamente, necesitas venir a mí todos los días, temprano en la mañana, a mediodía y en la noche. Yo soy el único que te puede sacar adelante. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Juan 15:5. Pues es una enseñanza realmente muy maravillosa la que estamos teniendo aquí, de cómo Dios misericordioso se ocupa de nuestras necesidades de comida. Inclusive lo pone en la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué se refiere? Bueno, sí se refiere al pan corporal. Necesitamos comer. Él nos hizo un cuerpo de tal manera que necesite alimento. Pero también está hablando del pan espiritual que necesitamos diariamente. Qué importante es esto. Y cómo nosotros, y más el mundo de allá afuera, menosprecia, olvida, abandona este libro que se llama la Biblia. Diariamente, ¿cuántos libros están editando? Están saliendo en las imprentas, desde cómo jugar golf sentado hasta cómo andar en bicicleta, mil cosas, de todo. Cuando el único importante es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón, memorízala, llévala contigo a todo. Yo la llevo a todos lados. Va conmigo a todos lados. La gente me identifica con la Biblia. Ayer estaba hablando con una persona, nunca he hablado con él. Y estaba, me preguntó acerca de mi hijo, que ahora está en Estados Unidos. Y él me dice, es que ustedes tienen unas bases muy fuertes. Yo ni lo conozco y la primera vez que hablo con él en mi vida, pero hay la reputación, me ve con la Biblia, saben que a eso me dedico, hablo con los demás. La Biblia es muy importante. Ayer en la tarde tuvimos que ir con el médico, y como todos los médicos son muy, muy buenos para hacerte esperar, todos, entonces me hizo esperar 45 minutos, pero afortunadamente traía mi Biblia, me puse a leer. Y entonces tuve un buen tiempo de algunas enseñanzas que Dios quería darme. No tenía alternativa, tenía que esperar. Puedo esperar enojado o puedo esperar aprovechando el tiempo, ¿no? Decidí lo segundo y la pasé muy bien, que traía mi Biblia. No me agarró desprevenido. La Biblia debe ser tu libro por todos lados. Y fíjate cómo Dios contestó inmediatamente. Ellos empezaron a quejarse de que no tenían comida y Dios les contesta, ¿eh? Dios no pone muchas demoras y Él rápidamente contesta todo esto. Mateo 6:34. Conocemos Mateo 6:33, pero se nos olvida 6:34. 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Me voy a preocupar por el día de hoy. El día de hoy tengo que comer, el día de hoy tengo que estar bien. Mañana, ¿para qué? Pues a lo mejor ya ni estoy. ¿Para qué gasto energía en algo que no existe? ¿Sí? Y nos vamos a Juan capítulo 6, versículo 48. Juan 6, 48. 6:48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el 49.
Pero sí, muy bien, perdón, el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Se malinterpretaron sus palabras. Él no estaba hablando de que se lo coman a él. Él está hablando de que coman sus palabras, sus enseñanzas, su doctrina, de que se empapen de lo que él está enseñando. Inclusive, bueno, pues la iglesia establecida lo ha confundido tanto que es muy importante que tú vayas y comas este pan y el vino y no sé cuánto. Y no es así. Cristo no está en el vino, Cristo no está en el pan, y no quiere Dios que te comas a mordidas a Cristo, para nada. Sino que comas, te empapes, te satures y vivas sus enseñanzas. Inclusive lo va a decir un poco más tarde, aquí en el versículo 60 de este Juan 6. Al oírlas, las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esa es la comida que Dios quiere que tengamos, no un pedazo de pan, sino sus palabras que emanan de la Biblia. Él es el verdadero pan de vida que nos nutre en nuestro caminar cristiano. Y Él lo hace acá en Éxodo con el pueblo judío a través de este pan que Él les va a enviar del cielo, que se llama el maná. Dice el versículo 12, aquí en Éxodo 16, desde el 11, Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. La palabra de Dios te va a nutrir, la palabra de Dios te va a dar exactamente lo que tú necesitas para tu día. Y ese mismo pasaje que otra persona va a estar leyendo ese mismo día, con otros problemas y circunstancias muy diferentes, también lo va a nutrir a esa persona, conforme a las enseñanzas que Dios le da. ¿Cómo puede entonces el mundo estar sin una Biblia? No, no entiendo. Yo me pasé 33 años de mi vida sin conocer una página de la Biblia. No sé qué pasó, no sé qué hice. Evidentemente todo estaba mal. Y ahora sí veo el gran cambio, el contraste tremendo de tener una Biblia en mi casa. Hay más de una Biblia. Mis hijos tienen Biblia, mi esposa, todos ahí. Y la Biblia es la prioridad en la casa. Es lo más importante, tu comida diaria. No me cuentes de tus logros y tu empresa y tus medallas de oro y tus diplomas si no has comido. No tiene ningún valor. Estando ahí en terapia intensiva, tus diplomas no tendrán mucho valor. Pero si comes bien, puedes hacer muchísimas cosas y hacerlas muy, muy bien. Hemos salido de la tierra de esclavitud y Dios nos ha dado ahora comida que se llama el maná. Este libro, un libro maravilloso, es sencillo, ¿eh? Es muy difícil la Biblia, tiene cosas difíciles, pero si entras adecuadamente, primero con la A y después con la B, C, tú vas a encontrar en la Biblia un verdadero manual para tu vida. Y te gozarás en él, seguirás las cosas que dice, y dice la Biblia que vas a prosperar. Principalmente desde el punto de vista interno. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él todos los días de tu vida, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, ¿verdad? Que ya no lo conocemos. Inclusive Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:21. Es obvio, ¿no? Es muy lógico. Tú amas a una persona, pero le dices que no hable. No puedes hablar, ¿eh? A lo mejor el día de tu muerte te digo que digas, te dejo que hables dos, tres palabras. Pues no, ¿verdad? Es absurdo eso. Tú precisamente, Dios nos dio este método de comunicación para poder compartir y en la vida. Y el lenguaje es muy importante. El lenguaje con Dios es importantísimo. ¿Cómo digo que Dios es mi Señor y no escucho lo que dice, no hago lo que dice? Pues no tiene ningún sentido. Este libro es muy, muy importante. Muy importante. Y eso es lo que pasa aquí en Éxodo. Esa es la enseñanza. Sin embargo, vemos cómo el pueblo judío es terco, es tonto. Y dice aquí que el versículo 17 de Éxodo 16, los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Siempre estamos tratando nosotros de darle un tinte diferente a las cosas que dice Dios. No guardes para mañana. Mañana tienes que leer tu Biblia otra vez, así como lo hiciste hoy. Lo que hoy hiciste no te sirve para mañana. Es una comida diaria. Gracias Dios, y no lo hacemos, ¿verdad? Y entonces ese día, pues tenemos mil problemas. Y más si la dejas de leer varios días. Uf, ¿sí? Tengo personas que están buscando su Biblia el día del estudio. Oye, ya me voy al estudio. ¿No has visto mi Biblia? Ahí la dejé la semana pasada. ¿para qué vas al estudio? El estudio no tiene ningún valor. Así es. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pobre mundo, ¿cómo está el mundo ahorita? Es un mundo que no sé cómo ha sobrevivido. Ya debería haberse destruido. Dios lo ha mantenido milagrosamente, porque están todos contra todos. Y desde muy temprano en la mañana, si no, vete al periférico. Guerra campal, ¿sí? Y no solamente aquí, en todas las ciudades, en todo el mundo, nación contra nación, todo es un desastre, porque no van a la Biblia. Y te menosprecia, ay, andas tú con tu Biblia y no sé qué, ¿no? Tu amuleto, tu varita mágica, pues realmente lo es. Es mi maná para que pueda yo sobrevivir en este desierto. Y bueno, se calmaron realmente los hijos de Israel al tener solución a esta comida que tendrían todos los días. Hay otra cosa muy bonita aquí, ¿eh? Dios no les va a fallar ni un solo día. Después de un año, después de tres y después de cinco, esa mañana se levantaron y ¡ah, sorpresa! Ahí está el maná preparado para ellos. Y Dios no te va a fallar nunca. La que le vas a fallar a Dios eres tú. Él es fiel. Su fidelidad es para siempre. Inclusive aquí en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 4. Dice así. Bueno, desde el 1 para que el 4 tenga más sentido. Deuteronomio 8, del 1 al 4. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres te habían la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca vivirá, de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y lo podemos decir, yo tengo 37 años en Cristo. Dios ha sido fiel a mi persona durante 37 años. Día tras día, inclusive antes, para traerme a Cristo, aún así era también fiel él, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces estamos renegando, estamos criticando, quejándonos o desconfiando de Dios? Él no nos ha fallado nunca y no nos va a fallar. Esa es la naturaleza de Dios para con su hijo, que es la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, ¿sí? Vamos a ver que estos judíos pues no van a tener bien esa enseñanza más que unos días y van a seguir siendo tercos y desobedientes. Lo recogían cada mañana, dice el versículo 21 de Éxodo 16, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Si tú eres una de esas personas un poquito flojitas que te levantas hasta las 12, pues ese día no vas a comer, porque dice que se derretía. ¿Sí? En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres por cada uno, por para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Bueno, pues la enseñanza es que la palabra de Dios tiene que ser muy importante en tu vida. David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tengo que meditar en ella, soy el rey de Israel, tengo que tener buenos juicios, buenas decisiones, tengo que ir a la Biblia constantemente. ¿Cómo podría yo tener decisiones adecuadas si no voy a comer mi maná? ¿No? Otro versículo que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Martín Lutero, en 1517, fue llamado a la dieta de Worms, que era un concilio que se llevaba a cabo para refutar lo que estaba enseñando Lutero, él decía que las indulgencias que se estaban vendiendo no eran lo que Dios decía en su palabra. Y entonces le dijeron: ¿cómo te atreves tú a contradecir lo que ordenó el Papa? La venta de indulgencias para que se construyera la Basílica de San Pedro en Roma. Y entonces Lutero dijo: ¿y quién es el Papa? Yo voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me dice lo que Dios quiere para mí, no el Papa. Si el Papa dice lo que dice la palabra de Dios, pues qué bueno. Pero si lo contradice, no puedo más que estar sujeto y metido en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso lo querían matar. Ese fue el gran problema. Y fue cuando la palabra de Dios empezó a relucir otra vez y a tener la importancia que debió haber tenido durante todo ese milenio de obscuridad. Bueno, tú has tenido tu milenio de obscuridad, no sé cuántos años tuviste antes de venir a Cristo y qué líos te metiste, ¿eh? Pero bueno, ya estamos aquí en este caminar cristiano y vamos por este desierto y Dios nos está proveyendo maná diario. Y sí le puedes decir: Dios, pues hace mucho calor y hay escorpiones y luego la arena ya no la aguanto porque pues se mete en el zapato. Y, o sea, es un lío esto. Pero muy pronto voy a llegar a la tierra prometida. Y yo quiero llegar ahí. Y voy a llegar con obediencia para poder vivir en ese lugar maravilloso que tú tienes para mí, que fluye leche y miel. Y mientras estoy en el desierto, tú me provees de lo que necesito. Un maná diario para que yo sustente mi alma. Bueno, ¿cómo te mides tú contra esto? ¿Cuánto estás tú realmente valorando tu Biblia? ¿Cuánta lectura diaria estás teniendo? ¿O estás a dieta? Dices: no, tengo mucha Biblia, entonces tengo que dejarlo un poquito porque estoy engordando mucho. No, ¿verdad? Nunca será suficiente escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla. Cinco dedos.
Es escucharla, leerla,
estudiarla, memorizarla, meditarla. Cinco dedos. Ahí está, para que no se me olvide. Pero me falta una cosa muy importante, que es toda la mano. compartirla, obedecerla. ¿Qué compartirlo es parte de eso? Porque de nada me sirve escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla si no la obedezco, ¿no? Obedecer. Obedecer es toda la mano. No sé si tú has agarrado, a ver, déjame agarrar el caso, no, se me va a caer. Y nomás con dos dedos lo voy a agarrar, no otros tres, no, ¿eh? No sé, entonces, se va a caer, ¿no? Mejor agárrala bien. No, el pulgar no, se te va a caer. Obedecerla. Dios, esto me dijiste el día de hoy, voy a obedecer. No es lo que quiero hacer, ¿eh? Me voy a meter en mil broncas por todo esto que me estás diciendo. Yo haría lo contrario, pero no, mejor voy a obedecer. Y de repente vemos que es exactamente lo que deberíamos hacer, porque Dios sí sabe. Entonces, que no seas como el pueblo judío en el desierto, murmurando contra Jehová porque no tenían pan, cuando lo tienes abundantemente y se llama la Biblia. Jesús es el pan de vida. Y el que come de él vivirá eternamente. Dice Juan 6. ¿Perdón?
Juan 6, ¿qué?
Juan 6, del 48 al 54. Y me gusta mucho el 63, ¿eh? Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. No es cuestión de comer un pan, es las palabras de Dios, que sean mi maná diario. ¿Eh? Y Dios te lo da desde el principio, porque al salir de Egipto, pues no hay pan, no hay nada. Ahí está. No te va a faltar todo el tiempo que estés en el desierto, porque quiero decirte que cuando llegaron a la tierra prometida, ya no apareció el maná. Porque ahora iban a tener una tierra abundante, con muchas cosas. Pero en el desierto sí necesitaban el maná, la palabra de Dios. ¿Sí? Maravilloso el tener este libro abierto en tu vida, en tu vida diaria. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la Biblia y con ello tienes todo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes Biblia y no tienes nada. No me importa cuántas cosas terrenales tengas. No vale ninguna de ellas. Esto es lo único importante. Pues, ¿qué más puedo decir? Ya no puedo recalcar más esta enseñanza tan, tan poderosa. ¿Sí? ¿Cómo nos ha sacado la Biblia adelante a mí en estos 37, 38 años? Maravillosamente. Y no puedo más que promoverla. Ayer estaba con una persona y le dije lo mismo. Le dije, mira, te voy a decir cuál es el error tuyo y el error de todo el mundo. Es muy sencillo. Erráis ignorando las Escrituras. Ya, no hay nada más que decir. Como tú ignoras las Escrituras, tu vida no cuadra. Nunca va a cuadrar, nunca. ¿No? Porque Dios es como, haz de cuenta que Dios es una bola, ¿no? Y tú tienes un cuadrito y quieres meter el cuadro ahí. Pues no entra nunca. ¿Sí? Tenemos un vacío muy profundo en nuestro corazón del tamaño de Dios, así de grande, y solamente Dios lo puede llenar. Y nos da la lechita espiritual para que crezcamos para salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la maravillosa enseñanza de tener una Biblia abierta en donde encontramos todo lo necesario para nuestro caminar cristiano. Que sea nuestro tesoro más preciado, que sea el todo de nuestra vida. Y diariamente recurrir a Él para conocer tu voluntad para nosotros. El maná. En nuestro caminar, en este desierto, en donde vamos poco a poco hacia la tierra prometida. Dios, que no permitas que se aparte de nosotros este libro tan maravilloso. sino que de día y de noche meditaremos en Él, meditemos en Él. Y si hay una persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, no ha salido de Egipto, entonces ¿para qué hablar de comida y de maná? Si aún no ha salido de Egipto, necesita primero venir a Cristo, salir de esa esclavitud y empezar a gozarse con el compañerismo de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.